Esta es la traducción en vivo de la predicación del doctor Erwin Lutzer, invitado, predicador invitado en la iglesia Calvary de Albuquerque el 24 de septiembre del 2017. Es un placer estar aquí en la iglesia donde Dios está trabajando de manera asombrosa a través del pastor Skip. Dije una historia. Y que una vez Skip y yo íbamos y él no traía cinturón de seguridad. Y vino o sea, acercó el policía y le dijo, ¿tienes tu cinturón puesto, Skip? Y el policía dijo, ¿y siempre lo amarras al volante? Dijo, sí, me ayuda a manejar derecho. Dijo el policía, no te hagas el inteligente conmigo, le dije yo al policía. Oficial, yo siempre he conocido a esta persona desde hace mucho tiempo, esa no es una opción para él. Perdón por este chiste. El mensaje de hoy se llama Diálogo entre las creencias, el Islam y Martín Lutero. Alguien dijo que quería hacer una gran donación a la iglesia y la persona con la que estaba hablando dijo, pero quiero ver a Porky. Sí. No, sí, porque acaba de entrar por la puerta de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han estado en la iglesia Moody, nada más por curiosidad? Estoy hablando hoy sobre la reforma, pero también del Islam. Este es mi libro Rescatando el Evangelio, al que se refirió Skip, y al rato mi esposa va a estar conmigo y vamos a estar personalizando los libros para ustedes si quieren. Hoy vamos a hablar sobre el Islam, pero primero algo de contexto. Es el aniversario 500 de la Reforma. En 1517, Lutero pone su documento en la Catedral de Reims, pero quiero presentarles al hombre llamado John Hus, que quiere decir goose o sea, ganso en checo. Vivió en Checoslovaquia, como lo llamábamos a la República Checa, y enseñaba el Evangelio en Praga. Vino a la fe en Cristo por los escritos de Whitefield, uno de los grandes académicos bíblicos. Había dos púlpitos en que cada uno actuaba en contra y predicaba en contra del otro. La iglesia estaba dividida y él habló sobre toda esta contra de toda esta división y de la compra de indulgencias con dinero, del materialismo de la iglesia, el que se estuviera aprovechando. Dijo que Jesucristo era la cabeza de la iglesia y no el papa, y le dijo a la gente que no era necesario obedecer a una iglesia corrupta. Obedecer a una iglesia corrupta no era lo mismo que obedecer a Cristo. La capilla de Belén estaba llena de grandes multitudes y no se permitían sacramentos en Checoslovaquia, pero de hecho tenía que decir Praga más bien. Y él tuvo que dejar la ciudad. Mientras hubo un nuevo emperador, porque había tres papas, había un caos de puso a dos y eligió a otro, pero los otros no renunciaron. Llamó a un concilio en Constanza, Alemania, y dijo que primero había que resolver el problema del papado y luego de la herejía. Eligió a este John Hus para defenderse y él, el rey Wenceslao, era el ancestro del rey Wenceslao, que Hus conocía, que era medio hermano de Sigismund, el emperador con el que estaba hablando. Y entonces lo pusieron en un castillo alimentándolo solo de pan y agua porque querían quebrantarlo. Y entonces Hus dijo en la oración: Oh Señor Dios, no fortalece mi espíritu si la carne es débil, que tu gracia me ayude, porque no podemos continuar sin ti. Escribió a sus amigos cartas de ánimo, no tuvo la oportunidad de defenderse. Pusieron una corona sobre su cabeza y diciéndole: Encomendamos tu alma al diablo, pero él dijo: Encomiendo mi alma a Dios. Lo iban a quemar y las flamas empezaron a consumirlo. Y dijo: Señor, no les tomemos en cuenta este pecado, pero antes de morir les dije que el nombre Hus en checo es el mismo que ganso. Y les dijo: Pueden cocinar a este ganso, pero en 100 años un cisne va a llegar al que no podrán silenciar. Y se refería a Lutero. Lutero llegó a decir que él era el cumplimiento de la profecía de Hus. En el monasterio, él estaba, Lutero, luchando con su pecado. El alemán es la única lengua que puedes decir, decir te amo y suena como una amenaza. Ich liebe dich. Lutero estaba en gran depresión. Después dijo: Amaba a Dios, no, lo odiaba porque sus exigencias eran muy grandes. Y como resultado, él ayunó, estaba durmiendo en el piso con una cobija. Decía sus oraciones hasta 20 veces al día, confesándose 20 veces al día, pero eso hasta desesperaba a su confesor. Lutero entendía que una mota de pecado, cualquier pecado, por más pequeño que fuera, ofendía al Dios Santísimo. Luego descubrió que el poder es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos los que creen. Y te dice la Biblia: el justo por su fe vivirá. Y estaba examinando eso. ¿Cuál es la conexión entre fe y que tú vives, que justo por la fe vivirá? ¿Qué es esto? Y empezó a darse cuenta de que si por la fe recibes la palabra de Dios, la perfección de Cristo, la justicia de Cristo, se te acredita. Y Lutero dijo: Entonces voy a entrar al paraíso porque no importa qué tan alto sea el estándar de Dios. Mientras Jesús haya cumplido ese estándar por mí, eso es lo importante. Así que Lutero dijo que ahora era un hombre libre. Y por cierto, ¿saben lo que significa? Significa que la persona más oscura, la persona por la que, de la que nunca has oído, tienen la misma justicia acreditada a ellos a través de Jesús. No tienes que ir al sacerdote para que ore por ti. Tú ora porque tú tienes la misma aceptación ante Dios que cualquier otro. Y porque todo lo que haces, porque estás leyendo la naturaleza de Dios, todo lo que haces tiene, es significativo. Y ahora les hablo a ustedes, mujeres. Cuando un hombre cambia los pañales de un bebé, Dios está complacido, no porque el bebé esté limpio, claro que también por eso, porque ese también es un sacrificio para Dios, porque Él es un sacerdote ante Dios, cambió a la sociedad. Ustedes saben que las indulgencias se vendían y ahora se vencían porque el Papa quería terminar la Basílica de San Pedro, la que vemos en las noticias. Y decía el Papa que no nomás podíamos comprar indulgencias para los vivos, sino también para los muertos, tus familiares, para sacarlos del purgatorio. Por tu mamá está en las flamas del purgatorio. Si puede cobrar unas cuantas monedas, puedes comprar su alma. Entonces la gente compraba estas indulgencias. Yo las he visto en el Museo de Gutenberg. Y vinieron a enseñárselas a Lutero, y de hecho, algunas de esas son indulgencias por pecados que la gente todavía no había cometido, pero que planeaba cometer. Así que Lutero se enojó y por eso puso sus 95 tesis escritas en latín, para que crearan un debate. Gutenberg había inventado la imprenta, así que se tradujeron al alemán. Y se compartieron a través de toda, se difundieron a través de toda Alemania. Y 90% de los alemanes estaban del lado de Lutero y el 10% del lado del Papa. Y pueden ver que el Papa tenía problemas, ya estaba en problemas con Lutero. Pero el emperador era un católico muy devoto de España, Carlos V, pero necesitaba apoyar a los alemanes porque los turcos musulmanes, de los que vamos a hablar en un momento, estaban intentando capturar el Palacio de Habsburgo en Viena. Así que escuchó a Lutero, le dio una audiencia y eventualmente se quedaron de ver en Worms, y eso fue la dieta de Worms, que está es conocido con eso, y se encontraron en Worms y Lutero estaba muy sarcástico, dijo que el Papa era el adversario de Cristo y que se había puesto del lado del diablo. Y les dijo, déjenme hasta mañana. Lutero creía que si no se echaba atrás, si no retiraba sus palabras, sería ejecutado. ¿Qué es lo que oras la noche antes de que creas que te van a matar? Oh Dios Todopoderoso, tengo tan poca confianza en ti. Qué débil es la carne y Satanás, qué fuerte. Confío en ti. Mi condenación ha sido pronunciada. Oh Señor. Y continúa diciendo, estás muerto, Señor. ¿Por qué te ocultas? Voy a estar, mi cuerpo será sacrificado, pero tú estarás ahí por mí. Y al siguiente día dijo estas palabras que deberíamos memorizar todos. Porque en este punto en la historia nunca será la misma. Y es por lo que celebramos 500 años de la Reforma. Lutero dijo estas palabras. A menos de que sea convencido por la escritura o por la razón. Yo no acepto la decisión de papas y consejos porque se contradicen unos a otros. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo y no iré contra mi conciencia porque no es recto ni seguro. Aquí estoy haciendo esto y no puedo hacer de otro modo. Entonces la cabeza del Imperio Romano y de todos los príncipes alemanes, Carlos V lo dejó regresar a sus habitaciones y el emperador dijo que cual le dio un salvoconducto, pero que cualquiera lo podía, pues lo podrían matar. Entonces lo ocultaron, lo agarraron unos hombres y lo ocultaron en un castillo para que no lo mataran. Y dijo alguna vez de este periodo que peleó con el diablo, con tinta. Lo que quería decir es que empezó a traducir la Biblia desde el griego y el hebreo a un al alemán que todos pudieran entender. Los reformadores enfrentaron muchas batallas, primero contra la religión, cuando dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Estaba hablando de, acabó con 1000 años de historia religiosa, de autoridad, de atacar la autoridad del Papa. Estableció la libertad de religión que todos disfrutamos hoy. Las cuestiones también de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, otras preguntas interesantes, pero también qué hacer sobre el Islam. A diario, Lutero escuchaba reportes sobre los musulmanes ganando batallas, decapitando personas, entrando a otros países, y Lutero creía que Alemania sería la siguiente. Así que su estudio del Islam no era académico, él lo hacía como pastor, tratando de entender el Islam y la situación en Europa. Antes de hablar de Lutero, quiero hablar unas palabras sobre Estados Unidos. Algunos en las iglesias evangélicas quieren un diálogo entre creencias. Por ejemplo, tienes un musulmán y un cristiano. Se encuentran en una iglesia o en otro lugar. Y el musulmán puede decir lo que quiera sobre el Islam. El cristiano puede decir cualquier lo que quiera sobre el cristianismo. Es una conversación muy, muy cortés. Y los musulmanes les gusta mucho esto. Este es un libro, he leído un libro que se llama Diálogo entre Creencias, escrito por musulmanes para musulmanes, y se trata de cómo hacer el Islam atractivo para para el público occidental. Déjenme darles algunas citas. Es una versión muy, muy recortada del Islam. El objetivo del diálogo entre creencias es poner un puente, no para que todos se mezclen, sino para que los no incrédulos vengan al Islam. La cuestión es cómo hacerlo atractivo, porque eso es lo que los teólogos, algunos de los teólogos en el tiempo de Lutero decían. ¿Por qué no nos juntamos, encontramos las cosas en común y vemos si estas religiones no se pueden unir de alguna forma? Entonces Lutero tenía una visión diferente del Islam, que entenderemos en un momento. Supón que eres un cristiano viviendo en Irak, Irán o Egipto, Arabia Saudita, y escuchas esto sobre el Islam. Estoy tomando esto del libro. Dice, el Islam debería ser presentado como protegiendo los derechos civiles. Pueden enfatizar que el Islam se trata de proteger los derechos de los hombres y las mujeres. Muchas personas en el occidente piensan que el Islam es una religión de venganza porque no conocen las enseñanzas de perdón y misericordia. Y da también ejemplos de no decir que la gente se va a ir al infierno. Y luego dice, el objetivo de Mahoma era juntar a las creencias para que los musulmanos, los paganos, los judíos y los cristianos reconciliaran sus diferencias. Esa es una versión demasiado diferente del Islam, que los cristianos en estos países tienen, porque ellos conocen el verdadero Islam, así como lo que nos llega aquí es una versión occidentalizada del Islam, pero del verdadero Islam está en Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo aproximarnos a estos deseos de algunos de tener diálogo entre creencias? Lutero absolutamente insistió en que la Biblia tenía y que el Corán tenía que traducirse también al alemán para no caer en apostasías, para conocerlo y ver la manera que tiene el Islam de vivir. Lean el Corán. Podemos tener la certeza de que el Islam no puede alabar al Dios de la Escritura. Podemos renunciar al Islam tanto como al paganismo. Saben que el Islam no se debe traducir a otras lenguas. Muchos musulmanes no lo citan porque no lo conocen. Lo citan, pero no lo entienden. Y Lutero pensó que era porque en realidad los musulmanes no quieren que leamos el Corán. Muchos musulmanes nunca lo han leído. Lutero llega a la conclusión, después de un estudio cuidadoso, de que el Islam es satánico por tres razones, y las voy a resumir. Número uno, porque atacan específicamente a Jesucristo. Dice que sabía que el Corán habla de Cristo, pero lo reduce a un profeta ordinario y niega que es el Hijo de Dios, el verdadero Dios, y que murió como Salvador del mundo por nuestros pecados. Además, habla de que la comisión de Jesús era temporal y que fue reemplazado por Mahoma, que tenía una comisión más alta. Lutero entendió esto, dijo, en el Corán, en el capítulo 4, que Jesús no fue crucificado. ¿Se dan cuenta de que el Islam niega el corazón del Evangelio? Dice que pensaron que lo habían crucificado, pero que no lo crucificaron. No sabían quién fue crucificado en lugar de Cristo, pero que Cristo fue directamente al cielo. Así que el corazón del Evangelio, que depende de la crucifixión, que Cristo murió por nuestros pecados y que era el Hijo de Dios, se niega en el Islam. Y Lutero ve esto como un rechazo de Cristo y dice, el Islam nos dice que Cristo sea Salvador ni Rey. Cristo está más abajo de Mahoma. Entonces, se puede considerar que Mahoma es un destructor de nuestro Señor y su reino. Esa es la primera razón. Déjenme darle una segunda razón. La segunda razón no solamente es que está atacando al reino celestial, sino también reinos terrenales. Porque, de acuerdo al Corán, usar la espada era el trabajo más noble. Rebeca y yo hemos estado en Estambul, que por supuesto eran los cuarteles del Imperio Otomano, capturando Europa. Y en un museo hay una exhibición de las espadas de Mahoma. Todos están ahí y las admiran porque en el Islam usar la espada es el trabajo más noble que el Corán enseña. Y dice, los musulmanes piensan que le están haciendo un servicio a Dios con el asesinato y el saqueo. El juicio de Lutero es muy, muy duro. Los musulmanes no son más que El musulmán no es más que un ratero y asesino. Pero dice que es porque Satanás es un asesino, homicida desde el principio, como dijo Jesús. El asesinato destruye todo el orden terrenal impuesto por Dios, porque no puede ser que el orden se imponga a través de asesinato y saqueo. Entonces, Lutero da dos razones: primero el ataque al reino celestial y luego el ataque al reino, al orden terrenal. Y por último, el ataque en el matrimonio, porque para Lutero la tercera evidencia del carácter del Islam era lo fácil que es divorciarse y el trato a las mujeres. Dice que el Corán no respeta el matrimonio y que el hombre se le permite casarse con varias mujeres y deshacerse de ellas fácilmente, lo que encontró que era una contradicción de la palabra de Dios, porque es un pecado, porque viola la santa ley y el mandamiento de Dios. Deben saber, por ejemplo, que en el Sura capítulo 4, versículo 34, encontramos que un hombre puede puede golpear a su esposa. Y dice, me explicó un amigo egipcio, que la palabra es azotar, como se azota a un camello. Y Lutero vio la desesperación de las mujeres en el Corán y el desprecio de las mujeres en el Corán, y dijo: esto es contrario a la cristiandad, esto no es compatible con cualquier cosa que se conozcamos como cristianos. Así que Lutero está escribiendo todo esto. Me gustaría también decir que Lutero estaba opuesto a lo que conocemos como Guerra Santa. Decía que no debemos pelear, ir a la guerra por razones de Dios. Estaba opuesto a las cruzadas. Las cruzadas, desafortunadamente, aunque tuvieron una razón de ser justa, pues 16 monjes fueron asesinados, se prestaron también a muchos abusos. Así que Lutero dice que el cristiano se debe poner de rodillas. La manera en que peleamos es conociendo la doctrina, amando a Dios, siendo leales y auténticos con Él, íntegros con Él y comprometiéndonos con el Evangelio. Y no tomamos las armas. Y entonces, pero sin embargo, si hay necesidad de una guerra, pues se te permite pelear en un ejército disciplinado. Entonces se refirió al Islam como lleno de mentiras y asesinato y atacando las verdades doctrinales cristianas y la visión de destruir el matrimonio. Entonces Lutero creyó que el Islam, que lo que la iglesia tenía que hacer es arrepentirse, porque esta es la vara de disciplina contra nosotros, porque dejamos el evangelio y dejamos el arrepentimiento. Sin embargo, hubo personas que dijeron: a lo mejor el Islam es la religión verdadera porque hay musulmanes que hacen milagros. Entonces Lutero escribió sobre eso también. Dijo, encontraré el texto en un momento, que aunque hacen a lo mejor milagros, eso no significa nada porque no los están haciendo en el nombre de Cristo. Algunos enfatizaban la necesidad de reconocer esto, de la devoción de los musulmanes, pero él decía, Lutero, es mejor comer y beber y creer en Cristo que ayunar y negarlo. Lutero dijo, esta devoción no tiene ningún valor y es inútil porque los turcos niegan la doctrina básica de Cristo. Los musulmanes hacían milagros. No era sorprendente, dijo Lutero. El diablo también tiene poder de hacer milagros. El diablo es es doctor en medicina y el príncipe de este mundo. Puede sanar y puede hacer gran daño. Pero los milagros no están pasando en el nombre de Cristo, sino en el nombre de Mahoma. Así que Lutero no estaba impresionado porque los milagros se estuvieran realizando por turcos devotos. Hubo otro argumento que se usó y era este. Y resumo. Me pregunto si el Islam es la verdadera religión, porque después de todo, ve sus victorias. Mira cómo tomaron toda África del Norte y todos los países en lo que han construido un imperio. Y mientras los cristianos están experimentando la derrota ante el Imperio Otomano, a lo mejor el Islam es la verdadera religión. Rebeca y yo estuvimos en Turquía en el año 2009. Esta es una de las iglesias de Apocalipsis. No hay iglesias visibles en estos lugares de Éfeso, Esmirna. No hay iglesias visibles. Y pensé, eso es sorprendente. Jesús se tomó el tiempo de escribir estas iglesias que ya no existen, pero hay mezquitas en todos lados. Previamente estuve en Estambul. Y un musulmán muy devoto me dijo, la habilidad del Islam para aplastar la iglesia es prueba de su superioridad como religión. Así que si quieren saber si el Islam es verdadero o no, pues ve cómo las iglesias han sido borradas mientras que hay un montón de mezquitas y puedes ver la superioridad del Islam. Esto me pensé que hacía ver a Jesús débil. Por eso le pedí sabiduría de por qué. ¿Qué esto puede decirle a la iglesia estadounidense? Y después de orar como una hora, muchas lecciones vinieron a la mente. Y esta fue la pequeña semilla por la que mi primer libro sobre el Islam creció. Pero no es verdad que la habilidad de conquistar a otros es prueba de su superioridad. En el Apocalipsis se dice que a la bestia se le dio autoridad sobre todo el mundo, que todos lo alabaron excepto aquellos cuyos nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Es estremecedor. Dice que tuvo la habilidad de derrotar a los santos y usó la espada para hacerlo. Así que si están pensando que la superioridad de una religión para conquistar a otros es prueba de su grandeza, se están alineando con el anticristo. Ese es el capítulo 13 de la Apocalipsis, pero dos capítulos después dice esto. Y vi el lago de fuego y los que habían tenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Y cantaban el canto de Moisés, el siervo del Señor. Y decía, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? El capítulo 13 está dando autoridad para conquistar a los santos, para matarlos. Capítulo 15, los santos están en gloria, habiendo recibido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. ¿Qué diferencia hacen dos capítulos? Puedo enfatizar que las cosas no son lo que parecen, no importa qué supuestas victorias haya. Lo que me gustaría hacer también es hacer un pequeño contraste entre el Islam y la cristiandad, y comienzo con la salvación. En el Islam, tu posible salvación depende de cómo viviste. Se trata de tus buenas obras y tus malas obras, y se van a equilibrar. Y nadie tiene la seguridad de ir al paraíso, ni siquiera Mahoma en sus días tenía la seguridad de que iba a ir al paraíso. Hablé con un musulmán en Chicago, un taxista, que me dijo: voy a ir al infierno, pero cuando pague por mis pecados en el infierno, voy a ir al paraíso. Le pregunté a un teólogo musulmán que si esto era cierto. No sabemos, pero puede ser. En la cristiandad es muy diferente, porque Jesús es el que murió por nosotros, él pagó por nosotros, y entonces no depende de nuestras obras, que son muchas veces débiles, sino por lo que él hizo por nosotros. Entonces es una manera muy diferente de ver la salvación. También debo decir que hay una visión diferente de Cristo, porque en el Islam muchas veces Cristo es deshonrado, porque dice: si fue crucificado, muestra debilidad. ¿Cómo un Dios no muere en una cruz? Eso muestra su debilidad. Y por eso el Corán dice que Cristo no fue crucificado. Nabil Qureshi, que murió recientemente, escribió un libro que se llama Buscando a Alá y Encontrando a Jesús, que los invito a leer. Se los recomiendo. Después de ser un cristiano, se dio cuenta de que Dios, que en la cruz vemos la misericordia de Dios y vemos el amor de Dios. Vemos aquí a un Dios con heridas, con el que nos que se identifica con nosotros, con nuestras heridas. Alguien ha escrito: los otros dioses eran fuertes, pero tú eres débil, pero tus heridas, solo tú tienes heridas, ningún otro dios las tiene. Hasta que la justicia se resolvió, y eso lleva a la Trinidad. Muchos musulmanes creen que creemos en tres dioses. No es así. Lo que creemos es que Dios tiene tres centros de conciencia, si se puede decir así. Por eso es que Dios puede ser un Dios redentor. En el Islam, a lo mejor Alá te perdona, a lo mejor no, pero tú vas a pagar por tus pecados en último término. En la cristiandad, Dios es Dios de perfección y absoluta pureza. Lo exige así, pero Él suple lo que exige. Hay una ilustración que me encanta usar. Viene en diferentes formas. Un hombre ante el juez no podía pagar su multa. El juez le dijo: deme $100. Pero el hombre no tenía dinero. Entonces el juez tomó su bata, la colgó, sacó sus $100 de su cartera, los puso frente al señor y se puso otra vez su toga y le dijo: usted debe $100, pero he notado que alguien los puso ahí y los toma. Y ya se puede ir. Entonces, Ahora, el Dios que exige esa perfección es el que la suple. Entonces, es el justo y el que justifica a todos los que creen en Jesús. Ahora, quiero enfatizar algo. Hay muchos musulmanes que no importa lo que sea tu visión en la inmigración, ese tema controversial. La situación es que estamos en un tiempo en la vida en que podemos ministrar a los musulmanes. Cuando yo hablaba de diálogo entre creencias, hablaba de un meeting oficial, pero hazte los amigos. Cuando Jesús habló de esa interesante historia del buen samaritano, el buen samaritano viendo al hombre sangrando, imagínense que le hubiera preguntado, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Estás aquí legalmente? ¿Cuáles son tus creencias? No, lo ayudó y es por eso que tenemos ese privilegio de actuar así. Una iglesia, un consejo de iglesias ministrando a los refugiados sirios, les dio comida, materiales, los llevó al dentista, a los doctores, y ¿saben qué está pasando? Que ahora entre ellos, algunos de los líderes están orando en el nombre de Jesús y algunos de los musulmanes están diciendo, ya no queremos ser musulmanes, queremos ser cristianos, así que vamos a rompiendo esas barreras. Pero también hay que reconocer que el verdadero Islam que está en Arabia Saudita, ese representa donde todo comenzó. Eso representa el verdadero Islam, pero que hay muchos occidentales que hay muchos musulmanes que han aceptado las ideas occidentales y que nunca realmente han leído el Corán y ni saben en lo que creen. Solamente es lo que les dicen en la mezquita, y eso puede ser una versión muy edulcorada del Islam o una versión dura, depende del imam nada más en qué cree. Pero hemos visto cambios. Mucha gente del Medio Oriente, hasta en Irak, hay miles de personas que están dejando el Islam y se están volviendo a la cristiandad, pero no oímos de ello públicamente porque se tiene que silenciar, porque como sabes, en Arabia Saudita la ley oficial es que si te conviertes del Islam a la cristiandad o cualquier otra religión, te condenan a muerte. Entonces, ¿cómo va a terminar todo? La idea musulmana del regreso de Jesús es muy diferente de la idea cristiana. La Biblia dice en el libro de los Filipenses, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Cristo toda rodilla se incline en el cielo o sobre la tierra. Que todos reconocerán a Jesús como Señor para la gloria de Dios Padre. Sabemos cómo termina. Quiero visualizar a que este evento tomara lugar ahorita y todas las religiones del mundo, toda la gente del mundo, todos los ateos del mundo, todos confesando que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Déjenme preguntarles algo. ¿Han confiado en Jesús? ¿Han creído el Evangelio? ¿Han creído el hecho de que Jesús murió por los pecadores y por aquellos, para aquellos que lo reciben, tu deuda ha sido pagada por completo? Esa es la buena noticia del Evangelio. A lo mejor estás aquí, a lo mejor estás escuchando por otros medios, pero ahora mismo, si no lo has hecho nunca, dile a Cristo en que quieres recibir su regalo en tu corazón. Padre, te damos gracias porque Jesús es el Señor, porque murió y en Él encontramos misericordia y perdón y gracia y amor. Ayúdanos a compartirlo con todos los que nos encontremos. Tenemos un gran agradecimiento por su gracia. Y a todos los que lo quieran recibir ahora, oramos en el nombre de Jesús. Amén.